La mesa del día.
A finales de agosto se dio a conocer el caso en el que un policía abusó sexualmente de una mujer en una de las instalaciones de la PGJ de la Ciudad de México. El policía fue detenido y será llevado ante un juez de la misma agencia del Ministerio Público donde se encontraba. Por su parte, la PGJ afirmó que la víctima está recibiendo acompañamiento y atención integral.
Este caso es un reflejo de una problemática social que vivimos las mujeres en toda la República, en la cual, además del acoso, el maltrato familiar, violaciones y asesinatos, feminicidios, no existe el debido apoyo por parte de los mecanismos que imparten la justicia en México. Por este motivo, es importante discutir en qué consiste y la necesidad de que la justicia asuma la perspectiva de género al momento de combatir esta problemática.
En ese sentido, los días 4 y 5 de septiembre tendrá lugar el espacio de discusión Los Feminismos ante el Derecho Penal. Este espacio, esta discusión se llevará a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Así es, a partir de este espacio de discusión hablaremos sobre cómo se enfrentan estas dos instituciones. Aquí en cabina, Ángela Guerrero, quien es maestra en Sociología, oficial de proyecto en X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por estar acá. También esperamos, en unos momentos más estaremos conversando con la maestra Rita Muciño, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, doctora de la UNAM y colaboradora de la doctora Lucía Núñez del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Estará en unos momentos más con nosotros, pero estamos platicando contigo, Ángela, y te agradecemos mucho por venir a platicarnos, a conversar sobre este encuentro, los feminismos ante el derecho penal. Dinos por qué es importante hablar de los feminismos en plural. Primero, un poco para tener claridad sobre el tema que vamos a abordar.
Claro que sí. Pues mira, en realidad desde X, una organización feminista que ha trabajado durante ya varios años por el acceso a la justicia a las mujeres, un poco lo que nos encontramos es que finalmente podemos hablar, justo como lo decías, en plural de cuáles son como los colectivos, la forma de organizarse de las mujeres y justo lo que están viendo en el centro del debate y cuáles son como pues lo más importante que están encontrando para poder pelear por un lugar, una sociedad mucho más igualitaria. Entonces nosotros lo que observamos es que existen distintas expresiones que en muchos lugares se complementan dentro de cuáles son pues las necesidades que tenemos como mujeres y también cuáles son las batallas que queremos dar, y en otros puntos de pronto están confrontadas. Y hoy en día lo que tenemos enfrente es pues el gran reto y el gran desafío de poner a hablar a todas estas feministas y ponernos a discutir cuál es lo que está, digamos, en la punta del iceberg y qué es lo que está deteniendo este avance, donde dejemos de estar por abajo de las prioridades, no nada más de un gobierno, sino de una sociedad, donde podamos hablarnos de igual a igual. Y pues que los caminos son muy, muy distintos, muy, muy diversos y en muchas ocasiones, pues, muy, muy confrontados, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, en este sentido, los feminismos frente al derecho penal, frente al derecho procesal, frente a la justicia en nuestro país, ¿cómo abordarlo? ¿Qué significa tener perspectiva de género en el sistema de justicia en un país como este?
Es una gran pregunta. Yo me quisiera ir un poquito más atrás, ¿no? Ajá. Porque de pronto, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos, hace 2-3 décadas empezamos a hablar, a exigir derechos, ¿no? Desde distintos espacios del feminismo. Y de pronto, como estas crisis de violencia que hoy vemos muy, muy claro en la ciudad, ¿no? Con todas las expresiones que hay, tanto en las calles como dentro de los espacios de trabajo, dentro de casa, lo que nos están llevando un poco es a decir, bueno, todas las soluciones parece que las estamos empezando a encontrar dentro del sistema penal. Uh-huh. Cuando en realidad lo que encontramos es que hacía falta hablar de feminismos dentro de ese sistema penal, pero que este por sí solo no resuelve las diferencias que tenemos. Por el contrario, es justo esta punta del iceberg donde se muestra como estas desigualdades, esta invisibilización de lo que está sucediendo con las mujeres y donde pareciera que hoy esta es la única agenda, ¿no? La seguridad de las mujeres, cuando pues en realidad es justo lo que estamos viendo de manera más visible. Uh-huh. Y desde distintos espacios, pues lo que estamos buscando es decir, pues sí, una perspectiva de género, pero también, más bien, creería yo, una inclusión a la discusión dentro de lo que significa el sistema penal.
Uh-huh. Déjenme, ya está la línea, Rita Musiño Corro, le damos la bienvenida, pero quiero completar esta idea que expresa Ángela Guerrero, que es muy importante. La jefa de gobierno, a mí me llamó la atención, dijo, vamos a poner un castigo ejemplar, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo, a este violador, ¿no? Ejemplar. Uh-huh. Como si no necesitáramos poner castigos ejemplares a todos los que siguen, ¿no? Como que esta parte que tú señalas pareciera que esta parte en la impartición de justicia es importante cuando hay otro tipo de discusiones al interior de los interrogatorios, de la medicina forense, del debido proceso, y un aspecto que va a estar en la discusión en estas mesas, el tema de la justicia al interior de los reclusorios, la experiencia de la cárcel y este sistema patriarcal que de pronto uno ve todas las prisiones en los estados, todas tienen ese modelo del siglo XVII de vigilar y castigar, ¿no? Es una cosa como muy poderosa, ¿no? Pero bueno, ya se incorpora Rita, Musiño, también va para ti la pregunta, Rita, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy aquí, pues bueno, muy contenta por y honrada, ¿no? de poder debatir en este espacio, bueno, dialogar más bien, en este espacio, muchísimas gracias.
No, al contrario. Rita, pues esto que se está planteando, primero hacíamos mención con Ángela sobre por qué los feminismos en plural, ya ella nos comentaba de los distintos perfiles de las colectivas feministas, de las distintas luchas, los distintos extractos también, desde dónde viene el feminismo interseccional que voltea a ver otras latitudes, otros espacios que no habían sido visibilizados, digamos, tradicionalmente, ¿no? Esa parte la vimos, pero también cuál es el contexto, y nos lo daba un poco también Ángela, y quisiera preguntarte qué puedes abonar hacia el contexto que nos llama el día de hoy a la necesidad de hacer foros, de hacer discusiones públicas que se dan en todos los espacios y que ahora ustedes proponen con este foro de los feminismos frente al derecho penal. ¿Cuál es la necesidad de la perspectiva de género en el sistema penal y por qué no había sido cubierta? ¿De qué naturaleza es el sistema penal? ¿Es un sistema hecho, digamos, a la manera patriarcal, por decirlo de alguna manera?
Así es. Pues mira, realmente este espacio de discusión surge justo de esta necesidad de visibilizar que la justicia pues no nos está alcanzando. Y esto obedece a diferentes factores, es decir, no solo desde los feminismos estamos diciendo esto no es suficiente, esto no es correcto, esto está limitado, sino que buscamos encontrar esas razones, esos puntos de coincidencia entre los feminismos para argumentar por qué no es suficiente esta justicia. Y una de esos puntos en común o esas razones es que identificamos cómo el sistema de justicia se crea a partir de un paradigma de ser humano que es el hombre blanco, heterosexual, con determinada condición socioeconómica, determinado grado de estudios. Entonces, todo lo que se salga de ese sujeto, de ese modelo de ser humano, pues queda excluido, queda marginado de esta protección. Uh-huh. Y es ahí el por qué tenemos esta situación en la actualidad pues nos lleva a esta impunidad, a esta injusticia, y por un lado, ¿no? Uh-huh. Y por otro nos lleva a la criminalización de todos estos grupos que se salen de ese parámetro de ser humano, que yo creo que es de las cosas como más graves, ¿no? O sea, el que exista esta exclusión y esta criminalización, o sea, no solo te dejo a un lado, ¿verdad?, esta protección, sino que además de eso, mis leyes, mis normas te criminalizan, ¿no? O sea, por salirte de este molde. Entonces, por eso es que desde el Centro de Investigaciones de Estudios de Género, X Justicia, el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, Intersecta, la Red de Abogadas Indígenas, pues el Instituto de Justicia Procesal Penal, pues se llega a esta conclusión de que este espacio de discusión ya no es, ¿cómo decirlo?, ya no está, no es algo optativo, ¿no? Es algo que ya no se, es algo como ya un deber, no sé, de desde los feminismos que necesitamos sentarnos a dialogar y a ver cuáles son estas demandas y estas exigencias urgentes e inmediatas que necesitamos hacer llegar a las autoridades, pues para que no pase este, para que este discurso de las autoridades cambie, para que no nos estén diciendo, ay, ahora sí ya vamos a dar un castigo ejemplar, ¿no? O sea, como decía el maestro, ¿verdad? O sea, esto debería de ser, pues, debería de comenzar desde la prevención. Más bien, quizás las autoridades nos harían sentir un poco más tranquilas cuando nos dijeran, ya estamos tomando medidas para erradicar la violencia, ¿verdad? Y la discriminación en contra de las mujeres y los grupos de atención prioritaria.
Uh-huh. Vienen dos mujeres muy importantes, para abrir y para cerrar. Viene esta escritora española, Encarna Bodelón González, que ha dirigido Antígonas en España, que cómo está nuestra situación en relación a otros países, ¿no? Uno ve la prensa española y todos los días en el país, por lo menos en el mundo, en La Razón, hay por lo menos 3 o 4 notas de crímenes sumamente violentos contra las mujeres, ¿no? Pareciera como que o se visibilizan más o ¿qué lugar ocupamos en este contexto internacional?
Pues mira, yo creo que está, que justamente, y como lo decía mi compañera de Flaxo, que también estará por allá, uh-huh. Lo que estamos observando es que, en efecto, en México estamos en una crisis muy, muy grave en términos de violencia, ¿no? Tanto en el espacio público como en el espacio privado, que esto es lo que hemos empezado a observar, cómo se ha incrementado lo que sucede en la ciudad, en el país, a partir de la mal llamada guerra contra las drogas, sí. ¿no? Que en muchos momentos yo les diría, pues, principalmente fue una guerra contra nosotras. Esto, pues, lo que hizo fue llevar la violencia que teníamos en los espacios privados a los espacios públicos. Este nivel de violencia que tenemos frente a América Latina, yo te diría que estamos entre los 3 primeros lugares, ¿no? Lo que sucede también es que no es tanto en un ranking saber en dónde estamos, sino la forma en la que en la región empezamos a visibilizar y abordar desde el feminismo qué es lo que está sucediendo con nuestra justicia y con nuestro sistema penal, ¿no? Y la manera en la que lo hemos abordado a mí me resulta bien interesante cómo hemos pareciera que va junto con pegado, y discúlpenme como la frase tan coloquial, pero pareciera que la justicia penal va dentro de ella va inserta un castigo y no precisamente un tema de justicia o de seguridad o de prevención, y eso un poco lo que ha arrojado es que pues de pronto tengas en términos muy muy generales, porque tenemos una diversidad de feminismos, pero pues de pronto tienes un gran grupo que está como enfocado en un tema básicamente punitivo o de castigo, sí. para obtener justicia, y otro grupo muy muy grande que está enfocado en buscar otro tipo de soluciones para obtener el mismo punto. Tu frase a mí me cimbró en este momento, ¿no? Porque es decir, pues todos necesitan un castigo ejemplar. Yo no estoy segura de ello. No estoy segura. Lo que necesitamos es vías para que todos tengamos una justicia ejemplar. Entonces, pues claro, lo que estamos observando, el castigo viene de la mano con un tema reactivo. Sí. Y no con un tema preventivo, que es justo lo que, pues, como la discusión y el abordaje que queremos dar. ¿Por qué estamos tratando de solucionar todo con cárcel? ¿Por qué estamos tratando de solucionar todo con castigo? Cuando en realidad, pues, estas medidas, pues, no nos están dando el espacio necesario para que podamos empezar a hablar de igualdad, de ejercicio de derechos por igual para todas. No estamos logrando eso y llevamos ya, pues, muchas décadas, ¿no? Sí. Como claro. tratando de llevarlo hacia allá, y pues justo creo que retomando el tema de la conferencia y de los seminarios que tenemos, esta última conferencia que tendremos por parte de Katy Boudin, pues hacia allá nos va a llevar, ¿no? Es un poco un llamado, oigan, feministas, vean las mujeres que están en cárcel, pero no nada más las vean de manera aislada, sino véanlas insertas en un sistema de justicia penal que no nos toma en cuenta, que nos castiga por igual, y que de pronto pues valdría la pena cuestionarnos cómo es que nosotros estamos pidiendo el castigo que a muchas nos dan cuando estamos en prisión.
Uh-huh, claro. Claro, sí. Qué interesante, qué importante lo que mencionan las dos, este comentario de Miguel Ángel. Rita, yo tengo una muy buena impresión, por ejemplo, de nuestras compañeras argentinas, que han labrado un camino de verdad muy interesante sobre medidas alternativas, esto que es la justicia restaurativa, porque un ejemplo, y que me quedó resonando en la cabeza desde que lo escuché precisamente de una compañera de allá, decía, bueno, cuando hablamos, sabemos que la violencia de género viene muchas veces desde los círculos más íntimos, desde nuestros familiares, desde nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues es evidentemente el padre, bueno, para el caso de género, es el papá el que ejerce esta violencia, y la mujer no necesariamente quiere que a este hombre, que es padre de sus hijos, lo lleven a prisión. Entonces, ¿Cómo entender estas dificultades, estas particularidades de un sistema penal que se ha abocado, digamos, también para sacar una palomita, si es que eso le interesa, al menos en el papel, en esta persecución, en esta criminalización, entendiendo también lo que decía Ángela, pues cuando hablamos de conflicto penal, hablamos de mujeres víctimas, pero también hablamos de mujeres imputadas, de mujeres en pérdida de libertad, en fin, es un abanico súper amplio, Rita.
Así es. Pues bueno, en relación a tu pregunta, me gustaría primero señalar que muchas veces el Estado es como más sencillo o más fácil o más inmediato, ¿verdad? El poder decir, bueno, ya hicimos esta ley, ya recrudecimos, ya elevamos las penas, es decir, es como una forma inmediata de decir, está, entre comillas, ¿verdad?, estamos resolviendo el problema. Y claro, ¿verdad? La población quizás, como vivimos en una sociedad, en un estado donde nuestra referencia nuestro referente de justicia es que la persona se le prive de su libertad, entonces pensamos que quizás, sí, ya están trabajando. Uh-huh. Pero lo que nosotras sostenemos o lo que se sostiene desde la crítica a este feminismo punitivo, es el hecho de que esto es totalmente como falso, es decir, no se puede decir que nos están dando una solución integral o una solución que verdaderamente va a resolver el problema o las causas estructurales de los problemas, porque solo se están, como les digo, o sea, como recrudeciendo penas, agregando tipos penales, que luego nos vemos ante las dificultades de un agente del Ministerio Público que no tiene perspectiva de género, entonces de saber cuándo se pueden acreditar estos tipos penales, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro, esta pregunta que usted me hace me hace recordar algo que escuché justo la semana pasada, en una entrevista que le hicieron a Estefanía Vela y a la doctora Lucía Núñez, justo un poco relacionado con este tema, en el que señalaron cómo es que este sistema o esta justicia, ¿no?, a lo que le decimos justicia entre comillas, pues es un no nos deja ver estas formas alternativas de obtener quizás una justicia ahora sí que más pues más real, ¿no? O sea, es una justicia verdadera. Ya lo veíamos en el caso del Me Too, ¿no? O sea, que decíamos, bueno, es que las mujeres, o sea, muchas veces no decían, ay, como me hizo esto esta persona, quiero que metan a esta persona a la cárcel. O sea, muchas veces veíamos cómo las mujeres simplemente decían, yo quiero que esa persona reconozca lo que hizo. O sea, a mí no me sirve de nada que lo metan 10, 20 años a la cárcel, a mí más me sirve que reconozca lo que hizo y que se haga ese compromiso de que no lo vuelva a hacer. Uh-huh. O sea, y más que nada eso, ¿no? O sea, que identifique la persona que lo que hizo no está bien, que lo que hizo no está normal, o sea, no es normal en una sociedad, en un estado democrático, en un estado de derecho, y que, como decía la doctora Lucía Núñez ese día, decía, muchas veces las personas cuando son privadas de la libertad, pues no entienden realmente por qué están ahí. Claro. Esa es la otra, ¿no? O sea, sí. Las privan de la libertad pero, o sea, y ya, ¿no? O sea, pero no alcanzan a entender, bueno, ¿qué pasó, no? Porque también, digo, vivimos en una sociedad donde la violencia está tan normalizada que entonces, pues es como decimos, ¿no? O sea, es criminalizar esta ausencia del Estado de visibilizar y de quitar esta normalización de la violencia. Entonces, por un lado, el Estado no hace su trabajo como debe de ser, y por otro, castiga, ¿no? Sí. A quien incurre en este tipo de situaciones.
Y justo te acercas al tema que tiene una de las mesas, que es justamente la reparación del daño. En esa mesa va a estar justamente Flora Gutiérrez, y justamente es un día después del Día de la Mujer Indígena. La parte de la reparación del daño tiene que ver con, en la participación de Flora Gutiérrez, con la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que ha tenido un enorme desafío. ¿Cómo en qué situación estamos en la reparación del daño en ese terreno, Ángela, Rita?
Ángela.
O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Si estamos en esta discusión de castigo, resulta demasiado complicado saber o ubicar cuáles son las instituciones que se han construido para reparación del daño. Y yo un poco metería desde ahora en el debate, pensando en los dos días que vienen, pues cuáles son las medidas de no repetición que tendremos, ¿no? O sea, justo como abonando a esto, ¿por qué? Porque entonces, si no, la reparación del daño básicamente se termina siendo parte de ese castigo. Entonces, estamos frente a una discusión que daremos durante dos días en el Museo Nacional de Antropología, donde lo que queremos observar es, bueno, por un lado, como esta discusión punitivismo, cuáles son las reacciones que podríamos tener frente a la violencia o las situaciones que vamos llevando, pero también cómo lo podemos hacer también desde la diferencia de los feminismos, y no nada más de eso, ¿no? Sino cuáles son las diferencias que encontramos entre nosotras como mismas mujeres, ¿no? No es lo mismo una mujer que está pidiendo justicia en la Ciudad de México, ¿no? Subiéndose al metro, saliendo de él y teniendo ese contexto, que una mujer indígena que viene de Yucatán, Oaxaca, y que se intenta acercar de una manera muy, muy, muy sencilla a algún ministerio público. Las situaciones que vivimos resultan en una necesidad, obviamente, de prevención y demás, pero desde un piso que tendría que ser común. Y preguntarnos cómo construir estos escalones para poder tener este piso común, incluso entre las mismas mujeres.
Uh-huh, por supuesto.
Y de ahí viene toda esta discusión de cómo reparamos el daño. ¿Cómo puede, o sea, uno, cómo lo reparamos? Y dos, pues un poquito pensemos más allá de un tema monetario, ¿no? Hoy una persona va a prisión y pues lo que hace es, la manera de reparar el daño es económica, cuando la afectación no se resuelve solamente con ello, ¿no? Y de ahí pues abrir toda esta cartera de reflexiones en torno a lo que implica pues poder tener medidas de no repetición y qué llevan con ello, ¿no? Y cuál es el papel del Estado en torno a ellas, cuál es el papel de la misma sociedad, de los mismos grupos feministas que estamos dando pues una batalla enorme para poder entendernos incluso, ¿no? Y poder dialogar entre nosotras de qué es lo que está sucediendo, y no tampoco dialogar desde el odio, ¿no? Porque es un poco lo que estamos observando, en una desesperación absoluta y completamente entendible, ¿no? Pero que nos puede llevar por caminos que de pronto pues donde seamos afectadas nosotras mismas.
Claro, claro, y la sociedad y el debate y la relevancia de la discusión feminista, de la discusión de género, también se puede ver opacada, lo cual no es culpa, digamos, de las mujeres, ¿no? Sino que es un cambio en la estructura cultural, de poder, de pensamiento, en fin, es un cambio muy profundo, es como fenómeno y como lucha. El feminismo me parece que tiene esas características y que por eso levanta las ámpulas que levanta, pero también hace un momento, y bueno, quiero decir que Rita Muciño ya está acá con nosotros. Bienvenida.
Hola, muchas gracias y una disculpa.
No, no te preocupes. Sabemos que la ciudad está un poco loca el día de hoy por el tema de las movilizaciones y demás, pero hace un momento también, Ángela, tocabas un tema muy importante, que es un tema, digamos, coyuntural, aunque ya esta coyuntura se ha ampliado demasiado, que es el tema de la persecución al crimen organizado. Yo quisiera preguntarles, o sea, el crimen organizado entendido por muchos delitos, digamos, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, en fin, la migración, la persecución que se ha dado a la inmigración, en fin, es muy amplio, pero quisiera preguntarles pues cómo se involucra el tema de género con la situación de violencia particular y de la persecución al crimen organizado en México. No sé quién quiera contestar, Rita, tal vez, o...
Bueno, a ver, yo creo que tiene como dos grandes brazos, ¿no? Uno es el incremento brutal que ha tenido los asesinatos de mujeres, específicamente en esos lugares donde han sido, donde la guerra contra el narcotráfico, digamos, ha tenido un papel ya protagónico en las sociedades y en las vidas de las personas, y con esto me estoy refiriendo a Tamaulipas, a Guerrero, a Michoacán, ¿no? Hemos encontrado que justo en esos lugares el nivel de violencia aumenta. Y claro, parece algo como muy lógico, ¿no? Pues sí, claro, pues si aumenta la violencia, claro que aumenta el número de mujeres asesinadas, pero pues cambiaron también los móviles y la manera en la que las mujeres terminan siendo asesinadas. Y otro brazo que para mí es tremendo es el tema del encarcelamiento a las mujeres, ¿no? Se ha aumentado entre 2012 y 2018 en un 103% el número de mujeres encarceladas. Si tú lo ves en proporción, prácticamente se ha duplicado, y con respecto a los hombres hemos tenido un aumento mucho más dramático en el caso de las mujeres que están dentro, y que ellas también tienen situaciones pues muy muy clásicas de una sociedad en la que los hombres tienen un papel preponderante, pues digamos, no nada más incitador, sino provocador en cuanto a las mujeres participen en actividades que tienen que ver con posesión, cultivo, traslado de drogas, ¿no? Gran parte de las investigaciones que hemos hecho, lo que nos arrojan es las mujeres en gran parte participan en actividades relacionadas con drogas, muy empujadas por un padre, por un hijo, por un familiar, ¿no? O por mismos grupos de delincuencia organizada que llegan a presionarlas para que cultiven determinadas cosas. Uh-huh. Y claro, tienen una sentencia más severa en el sentido de que hay una doble o triple condena, ¿no? Se les juzga por ser madres, por haber abandonado a los hijos, por tener actividades ilícitas, por haber realizado actividades ilícitas y por haber salido de prisión en el caso de las que ya están fuera.
Y una parte fenomenológica, así nada más, pensando en que el hombre normalmente se pensaría como no ser abandonado, ¿no? Pero en el caso de la mujer reclusa, es una mujer que no se permite abandonar a los suyos, y que la red, la expansión de del dolor es expansiva a los que están fuera, y en muchos casos a los hijos que se crían dentro, ¿no?
Sí, en relación a este punto, algo que se identifica en relación al tema de las mujeres privadas de la libertad es cómo hay como un castigo, bueno, en sí mismo el penal, pues, ¿no? O sea, pero también un castigo social, ¿no? Y este termina siendo muy muy rudo, muy discriminatorio, o sea, porque es en este estereotipo de este modelo de ser mujer, pues no cabe, ¿no? O sea, el que se cometa en el que la mujer incurra, ¿no? En este en quebrar o en romper este molde de la mujer dulce, buena. Entonces, efectivamente la mujer sufre o es víctima como de una doble pena, ¿no? O sea, y en relación a la pregunta que se realizaba también hace unos momentos, esto me hace pensar en lo que decía Sergio González Rodríguez en su libro De la máquina feminicida. Suena totalmente rudo y pero es verdad, bueno, como chihuahuense, y como pues como mujer fronteriza, me siento totalmente identificada y también he vivido, ¿no? O sea, las consecuencias de esta delincuencia organizada, por un lado, pero por otro lado el combate al crimen organizado, esta lucha que comenzó hace ya unas décadas, y ver cómo en mi estado pues se vio reflejado esto en un recrudecimiento hacia las vulneraciones que específicas en contra de las mujeres, y de cómo el estado comienza, ¿no?, como a algo de algo que ya estaba como se recrudece hacia una máquina feminicida. Y a qué se refiere con esto, a que por un lado existen instituciones que no se dan abasto, y además no tienen las capacidades técnicas para responder a los niveles de violencia que, como les decía, entre el combate al crimen organizado y el crimen organizado se acentúan, pero esto genera un impacto diferenciado a las mujeres que de por sí ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos a este estado que no responde a estas nuevas o a estos problemas emergentes que surgen en torno a esta situación. Y por otro lado, pues tenemos a mujeres que, como les digo, pues ya se encontraban en sí en una situación de vulnerabilidad. Entonces, pues quedan desprotegidas totalmente, ¿no? O sea, no existen esta seguridad, no existe esta prevención, no existe esta erradicación. Entonces tenemos como monstruo, ¿no? O sea, que se transforma en algo que finalmente termina por por castigarnos, ¿no? O sea, porque si bien hay que entender que cuando hablamos de violencia y discriminación, sí hablamos de estos niveles tan exacerbados que terminan o derivan en un feminicidio, pero también al solo hecho de tener una percepción de inseguridad y una percepción de que algo te puede suceder como ciudadana, pues eso ya es vivir en sí mismo en un contexto de violencia y sientes una intranquilidad pues enorme, ¿no? O sea, y esto es producto de todas estas circunstancias que concatenadas pues terminan por generar esta percepción de intranquilidad. Claro. Para donde vayas,
en cualquier ciudad, en cualquier lugar de la República, ¿no? No caminamos seguras finalmente, y no necesariamente por la cuestión de la inseguridad, de los asaltos, digamos, de estas condiciones que permanecen, sino hay otras detrás cuando se es mujer. Yo quiero preguntarles acerca de las políticas públicas que, digamos, algunas controversiales, pero que algunas están por ahí ya echadas en marcha, como para el caso de la Ciudad de México. Quiero poner el ejemplo de la Ciudad de México, donde creo que se ha avanzado, no sé ustedes digan, pero se ha avanzado, digamos, poco a poco en esto, y gran parte porque son las colectivas feministas las que han estado ahí impulsando. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, de medidas de políticas públicas como la alerta de género que no se ha emprendido en esta ciudad, que no se ha anunciado, no se ha puesto en marcha? ¿Cuáles son los...? Híjole, nos queda muy poquito tiempo.
Sí, sí, sí.
Acabo de voltear a ver el reloj y nos queda muy poco tiempo, casi que 2 minutos para cada quien. Pero díganos, pues, ¿qué decir de la alerta de género? Sus pros y sus contras, ¿qué hay que afinar, digamos?
Pues, bueno, esta pregunta en verdad queda para más de 2 minutos.
Perdón,
hablaré, por un lado, de decir, bueno, la alerta de género como mecanismo, pues en sí mismo ya resulta problemático, ¿no? ¿En qué sentido? Porque ya cuando tú como Estado necesitas un mecanismo adicional a las obligaciones que tú ya tienes, ¿no? O sea, porque el Estado mexicano ya tiene obligaciones con la CEDAW, o sea, con Belém do Pará, o sea, ya tiene obligaciones internacionales que derivan de los instrumentos, ¿no? O sea, pero entonces el Estado que dice, bueno, es que no alcanza, o sea, no es suficiente,
alcanza, sí.
Ajá, no es suficiente, entonces vamos a hacer algo donde realmente sea muy serio el problema, ¿no? O sea, entonces, y una vez más, O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es por decir, o sea, que no se entienda mi mensaje, como decir, no, la declaratoria de alerta, el mecanismo, pues, de la alerta de género es, está mal, o sea, pues, no, porque dices, bueno, finalmente, pues, es una respuesta del Estado, o sea, pero es una respuesta del Estado que todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad. Mm. Porque hemos visto cómo en entidades como el Estado de México, como Morelos, que son las entidades federativas en donde en primer lugar se activó esta o se declaró esta alerta, pues vemos cómo no ha resultado efectivo. Y luego también si te pones a analizar, bueno, ¿y qué implica esta alerta, no? O sea, ¿qué consiste? Bueno, consiste entre muchos factores en que, bueno, vamos a detectar los focos rojos, vamos dentro de la población, dentro de las entidades, vamos a ver qué hacemos entonces en esos focos rojos. Vamos a poner alumbrado público, vamos a poner calles. Entonces, si uno se pone a pensar, dices, ¿y qué no debería? O sea, ¿no? ¿Por qué necesitas como una alerta para que pongas alumbrado público, para que pongas, cámaras en esas zonas? Es decir, creo que eso en sí mismo ya forma parte de las obligaciones del Estado. Pero bueno, finalmente se crea esta alerta, que es como una forma del Estado de decir, bueno, pero esto necesita una atención específica y focalizada, ¿no? O sea, pero como les digo, o sea, entonces, bueno, ya tienes este mecanismo. Y en el análisis de la implementación en los estados donde, como les comento, ya lleva algunos años de haberse implementado, pues vemos cómo esto no ha sido efectivo, o sea, no ha surtido los efectos esperados. Recuerdo justo este año en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presentó una mesa en la que se habló sobre justo la alerta de género en el Estado de México, y recuerdo que se habló que incluso se busca o ya se buscó solicitar una segunda, o sea, alerta, ¿no? O sea, como la alerta sobre la alerta, ¿no? Yeah, o sea, entonces, bueno, es algo preocupante que, digamos, el mecanismo estrella, o sea, porque dicho sea de paso, también es que, digamos, se presentó como una medida de decir, miren, CEDAW, ya nos estamos poniendo a hacer la tarea, ¿no? O sea, y la CEDAW dice, bueno, sí es deseable, ¿verdad? Pero no, o sea, ojo, no ha sido efectivo. Sí. Y pues bueno, o sea, y esto también se debe a que no existen como indicadores, o sea, indicadores como de seguimiento. O sea, es decir, bueno, una vez declarada y ya tienes a tu grupo de trabajo derivado en el marco de la alerta que pues da recomendaciones, pero y entonces, ¿cuándo ya vamos a decir que hay un estado de las cosas que implique o que deriven en que la levantes, ¿no? O sea, o que quites la declaratoria.
Claro, claro.
Entonces, ahí hay pendientes sí. en ese
hay
tema.
Hay una parte que no más quería agregar, porque justamente entra hoy la siguiente legislatura, y uno de los delitos graves va a ser encubrimiento. Lo que señalaba Ángela Guerrero al inicio es que muchas de las mujeres han sido, en esa lucha contra las drogas, han sido involucradas en la lucha, y que han sido delincuentes. Uh-huh. Pareciera como que se trata de menores de edad que son obligadas, pero no, toda la familia es objeto de las venganzas, es objeto de la coerción, y ahora en el tema del encubrimiento, muchas familias, muchas redes comunitarias en las que sus hombres están inmersos en eso, van a ser posiblemente victimizadas nuevamente. Claro. Con la ley de encubrimiento.
Claro, sí, un poco. Ángel, tenemos dos minutitos nada más.
Sí, como para cerrar, a ver, sí, en efecto, el tema de la alerta es lo que nos tiene hoy a todo el mundo muy, muy preocupado y ocupado de qué es lo que tendríamos que empezar a hacer. Yo considero que el tema de la alerta no es más que un punto, el día de hoy, un punto para decir, no hiciste lo que tenías que hacer como Estado, que era proteger. Y de aquí en adelante, uh-huh, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y por qué es así de simple y sencillo? Porque no hay presupuesto. No hay presupuesto que baje, que alcance para lo que estamos viendo, porque se está tratando de ver el tema de seguridad en torno a las mujeres como totalmente apartado de una discusión que me parece va en cuanto a cómo nos estamos construyendo como sociedad, cómo estamos abonando para construir este tejido social. Y creo que el tema está justo ahí. La alerta se ha utilizado como un mecanismo para volver a legitimar al sistema penal y a legitimar a los gobiernos actuales. Y no nada más la alerta, o sea, claro, estas acciones que pueden tener muy buena voluntad por parte de muchos gobiernos y específicamente en la Ciudad de México, es no nos pongan la alerta, porque terminó siendo un elemento de costo político.
Interesante. Uf, se nos acabó el tiempo. Tendríamos que invitarlas de nuevo a conversar.
O que vayan con nosotros al foro.
No, eso sin duda. Ahí nos vamos a ver los días 4 y 5, es decir, miércoles y jueves, mañana y pasado mañana, los feminismos ante el derecho penal en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, de 9 de la mañana y hasta las 20 horas. Hay constancia de asistencia para aquellos que nos registremos, aquellas que se quieran registrar, con el 80% de asistencia. Y bueno, no tenemos más que agradecerles muchísimo, Rita Muciño y Ángela Guerrero, por haber estado acá. Nos vemos mañana.
Muchas gracias por invitarnos.